bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día.
Vuelve lo nuestro, especial la Vuelta Ciclista a España, en el Mayot.
Respira, 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 mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a vuestro podcast de confianza. Estamos en el último especial de esta, bueno, de esta típica temporada 2020, en el que vamos a analizar un poco pues lo que es lo que llevamos de esta última semana de esta Vuelta Ciclista a España y las etapas, las tres etapas que nos quedan para finalizar esta ronda española. Vamos presentando primero a Miguel Triviño. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas, David. Tercer golpe de estado de la temporada, ¿no? Si no cuento
sí,
mal.
Sí, sí,
tercero,
sí.
¿No?
Sí, además nos deja Juan especiales flojitos, ¿eh? No te creas.
Sí, sí.
Bueno, no recuerdo en el Tour si uno de ellos... No me acuerdo si fue... No, fue la etapa llana, aquella que quedaba entre la última de montaña y la crono final. Nos dejó aquella.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la otra no la recuerdo, pero bueno, los platos fuertes no falla, Juan, ¿eh?
Sí, sí, además, porque como tenía que estar en la montonera, o sea, fíjate, le llevamos al estrellato y nos abandona, y nosotros abandona. Haciéndole el trabajo sucio hoy.
Y gratis.
Sí, y el que gana dinero hoy encima es él, así que feísimo, feísimo.
Que la gente lo sepa. Bueno, Daniel Montes, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Miguel? Hombre, lo que hace Juan con esto es que vengáis aquí a retrataros, a hablar de esa mala crono que iba a hacer Dan Martin, a hablar de ese milagro que esperábamos todos de Enric Mas que no ha sucedido y de cómo al final pues se impuso la lógica, Roglic fue el más fuerte, veremos si le basta en lo poco que nos queda de vuelta en esas dos etapas y el paseo final que nos espera en Madrid. Y no sé vosotros, pero lo veo complicado, o sea, Roglic se ha mostrado muy fuerte y veremos si esa diferencia que tiene, que no es muy amplia, son solo 39 segundos. No sé, ¿a quién veis más candidato? Bueno, luego la debatiremos más, pero no sé si veis más candidato incluso a Carapaz o a Carci, porque Carci ha sido la gran sorpresa.
Bueno, ahora enseguida lo debatimos. Vamos a repasar primero los resultados de las tres etapas en las que nos vamos a centrar, ¿no? Lo que ha ocurrido desde el pasado programa semanal hasta día de hoy, jueves, que estamos grabando este especial de la Vuelta a España. Ganó la contrarreloj con final en Mirador de Ézaro, como todos sabemos, Primo Roglic, por solo un segundo sobre el joven estadounidense de CCC, William Barta, que, bueno, estuvo a nada. De hecho, salió el cálculo de que había sido un segundo más lento en el cambio de bici que Primo Roglic, así que fue clave ese atípico cambio de bici que se produce en algunas cronos como de este estilo. Tercero, Nelson Oliveira. Cuarto, Hugh Carthy. Y quinto, Bruno Almiral. Esos fueron los mejores de la crono. Y, bueno, a destacar, como decía Dani, pues la mala crono de Enric Mas, que perdió minuto 43 con el actual líder Primo Roglic. Y yo creo que la buena crono de Dan Martin, porque se juntaron ambos factores a solo 1.17 de Roglic, habiendo 30 kilómetros llanos. Yo creo que es una muy buena contrarreloj de un ciclista que no nos tenía acostumbrados a destacar en estas especialidades. Y bueno, luego la siguiente etapa, etapa 14, final en Orense. Ganó Tim Wellens en aquel grupo que se formó, ¿no? De siete escapados junto a Michael Woods, que fue segundo, Zdeněk Stybar, tercero, Dylan Van Baarle, cuarto, quinto, Marc Soler, sexto, Timen Arensman y séptimo, Pierre-Luc Périchon. Y luego, pues, el primero del grupo de los favoritos o del pelotón fue Dan Martin, seguido de Gonzalo Serrano y cerrando ese top 10, Primo Roglic, sin ningún cambio en la general. Y en la etapa del día de hoy, 231 kilómetros prácticamente, la más larga de esta edición de la Vuelta a España, una etapa atípica que no nos suele, bueno, permitir ver la Vuelta a España de más de 6 horas sobre la bici, que, bueno, no ha estado mal, pero nos ha dejado, yo creo que, con un sabor agridulce, ¿no? Porque hemos tenido una buena etapa, una buena escapada, una buena disputa. Finalmente la victoria ha sido para el pelotón. Ha ganado Jasper Philipsen al sprint sobre Pascal Ackermann y Yannick Stemmle. cuarto Alfred Wright y quinto Dion Smith. Y bueno, ha sido pues un poco, hablando ya de un poco de lo que han sido estas tres etapas, ¿no? Antes de repasar la general, cómo está. ¿Qué sensación nos ha dejado? Evidentemente la crono, como decía Dani, pues esas sorpresas principalmente, ¿no? La mala crono de Enric, que el año pasado en el Tour lo hizo espectacular y ha pegado un bajón increíble. Incluso este año no ha hecho una mala crono en la Planters Belfields. Y la buena crono de Dan Martin. En resumen, yo la mejor noticia que extraigo, y ahora os doy paso, es que la vuelta sigue abierta, que Roglic no metió mucho tiempo a pesar de ganar la contrarreloj.
Sí, efectivamente, yo creo que es la mejor, no sé si será la mejor, es la mejor que yo le recuerdo, digo, la contrarreloj que hizo Dan Martin, que dije, Dani, que previsiblemente Enric Mas acabaría por delante de la general, porque llevo 10 años viendo a Martin hacer cronos penosas, entonces era lo lógico, y de hecho creo que solo erré en eso, porque yo dije que saldría Roglic líder con Carapaz y Carci terceros, y creía que Enric, si hacía una crono como cabía esperar de él, podía disputarle la tercera posición en la general a Hugh Carthy, que hizo una contrarreloj soberbia. Pero bueno, en todo caso, sí que es cierto que estas dos etapas han sido atractivas, pues un poco por las condiciones en las que se han disputado, ¿no? También la longitud, que sobre todo hoy le ha dado un toque de dureza a la carrera, que han llegado estos sprints, ¿no? Que se ven cuando los ciclistas llevan más de 6 horas en la bicicleta, que por cierto creo que es la primera etapa de 6 horas en la vuelta, de más de 6 horas, desde la que se disputó en Andorra en el año 2013, que ganó Daniel Errato en el Col de la Gallina. Un día que creo que Nibal iba defendiendo el liderato, así que hacía mucho tiempo que no veíamos en la vuelta una etapa de tanta distancia. Y bueno, de cara a las próximas etapas, en verdad quedan mañana y pasado, y al Paseo de Madrid, y en el Paseo de Madrid no va a suceder nada, y Roglic, pues a ver, yo creo que lo tiene hecho. Yo sí que creía que el Movistar iba a intentar algo en estas dos jornadas, ¿no? Por la dureza, por el kilometraje, yo pensaba que lo intentarían en algún momento, no ha sido así, y de cara a mañana tampoco espero, pues un poco algo lo que ha sucedido, algo similar a lo que ha sucedido estos dos días. Una escapada, el pelotón intentará cazar, y pues en la escapada pues veremos pues a los Soler, Tim Wellens, Rui Costa, etcétera. Y si no, pues una llegada al sprint donde probablemente Ackermann pueda ser más favorito mañana, quizás, ¿no? Es una llegada más suave. Así que bueno, y de cara a la cobatilla, pues a ver, Roglic lo único que tiene que hacer es seguir la rueda de Carapaz. Hugh Carthy está fortísimo, pero está demasiado lejos y no va a pasar nada, salvo, vamos, me sorprendería muchísimo que hubiese movimientos de lejos, porque es una etapa que no incita a ello. Así que a ver qué climatología se encuentran. Creo que va a hacer malo toda la semana en el interior de la península, así que supongo que serán en condiciones duras, pero bueno, yo creo que Roglic lo tiene bastante bien, y si no comete errores, pues ganará su segunda Vuelta a España consecutiva el domingo en Madrid.
Sí, es que la verdad, parece que haya mucha gente que tenía expectativas de que Carapaz le mantuviera el liderato a Roglic, pero es que era una ventaja demasiado corta, compitiendo contra un especialista, por mucha dureza que hubiera en las rampas de Ézaro. Aún así me parece curioso que, sin haber grandes especialistas, porque la mayoría de grandes contrarrelojistas pues terminaron yendo al Giro de Italia, como es lógico, ya que aquí solo había una crono, pero que gente como Barta o Oliveira se quedara tan cerca. Vale, Oliveira es un gran contrarrelojista, pero Barta igual no es de los de primer nivel, pero bueno, hicieron una buena crono. Carci fue la gran sorpresa, lo hablaba Gárate en la montonera, el integrante de Education First ahora, de cómo Daniel Felipe Martínez era la principal baza para el equipo, seguramente para la general, y aunque Carci podría tener esa segunda bala, igual no se lo planteaban ellos. Yo creo que ellos mismos estaban sorprendidos del rendimiento, pero hablaban todavía de ser cautos, de no considerarle ya un gran favorito a todas las generales, sino ir, bueno, poco a poco. Vamos a ver cómo va siendo la progresión, pero bueno, la gran sorpresa de esta Vuelta a España. Enric Mas, esperaba más de él, tampoco. Es que lo dijo él mismo, él acabó y en la entrevista posterior a la etapa dijo que había sido un desastre, que no había encontrado ni el ritmo, ni la posición encima de la bici. Tuvo también ese cambio de bici unos metros después de la zona habilitada, no sabemos qué ocurrió, si hubo un despiste por parte de él o del equipo, o algo no se coordinó bien. Incluso hablaba de que podría haber alguna sanción, porque claro, lógico, es que si tú estableces una zona de unos metros en la que incluso algunos como a Roglic o a Carapaz le apuraron mucho para darle el relevo justo hasta el límite, y tú lo haces, ya no puedes ni justificar que ha habido un pinchazo porque ha sido 500 metros después, sino que es que ha sido 10 metros después. No fue la mejor crono, pero ya digo, ese cambio en la general que podemos esperar. Y luego las otras dos etapas, la de ayer, bueno, no lo hemos comentado, claro, ganó Tim Wellens, pero sí que Soler, que está haciendo una gran vuelta, está siendo puede que el mejor de Movistar, porque lo está probando en muchas etapas, estuvo cerca, atacó ahí, no sé si en el puerto o en la parte posterior, en la última ascensión, se hicieron dos grupitos de tres corredores, pero al final se terminaron reagrupando y claro, ante gente como Tim Wellens o Butch, y además habiendo gastado bastante en esa persecución, era complicado, pero está haciéndolo bien y aunque no consiguió Movistar por parte de Enric Mas tener una mejor contrarreloj, ahí se quedaron cerca y como habéis dicho, la etapa de hoy ha influido mucho el viento, ha estado soplando todo el tiempo el viento, la etapa era todo el rato dirección este, era prácticamente más o menos salvando el terreno, pero una línea recta, entonces toda la etapa era muy larga, por encima de los 200 kilómetros y con el viento de cara la media pues ha estado en torno a los 35 kilómetros por hora o así y se les veía que la cadencia que llevaban y todo. Entonces parecía que incluso no podían cogerles porque cuando ha atacado Cataneo sí que ha cogido como un minutito o así sobre el grupo y minuto y medio sobre el pelotón, pero sí que luego pasada la cota final los equipos que quedaban, los pocos que quedaban porque el grupo que ha llegado al final pues no habría más de 30, 40 unidades, bueno, había pocos.
Sí, pero Dani, ahí se han dejado ir a tres de meta, no sé si estás enterado.
No, pero Cataneo, ¿no?
Porque acabas de ver la etapa, pero a tres de meta han tomado tiempos. Entonces, los favoritos han desconectado. Por eso se han seleccionado solo los que buscaban.
Pero igualmente había pocos candidatos, porque creo que Bennett se había quedado. Sí, Ackermann no sé cómo ha aguantado, porque pensé que iba a quedarse.
Ackermann lleva una vuelta buena, porque hubo una etapa dura también, no recuerdo cuál fue, que aguantó también hasta el último puerto.
O sea que es un poco más que un simple sprinter, o sea, aguanta más que...
Pero yo no lo tenía por un ciclista que aguantara tanto, y está demostrando que sí, que le va bien. Y bueno, hoy, como ha dicho Miguel antes, ha sido un sprint de fuerza, ¿no? De ver cómo están cansadísimos y nadie puede pegar un sprint espectacular, ha sido de agónico, ¿no? Y al final...
Y picaba para arriba, además, los últimos 400 metros.
Por eso tiene que haber etapas de esta distancia en las grandes vueltas y no solo en jornadas de media montaña o llanas, sino también en jornadas de montaña, ¿vale? Quizás 200, casi 60 han sido hoy.
No 230 pero 200, han sido.
230, bueno, eso. Pero bueno, pero joder, una etapa de 220, 230 kilómetros de montaña tiene que haber en una grande, en las tres, por lo menos una. Porque es que hay diferencias.
Sí. Yo soy partidario de después de un día como el de hoy, que para mí es incluso mejor que sea un día llano o de media montaña, haya una etapa de montaña. Y ya me da igual si son 120 o 150, me da más igual. Pero si después de un día como el de hoy, de perros, ¿no? Metes una etapa corta, yo creo que es cuando la gente ya puede explotar después de 15 días.
Sí.
Pero evidentemente con el terreno de hoy, salvo lluvia intensa o algo por el estilo, era muy difícil que se hicieran diferencias importantes entre los de la general, ¿eh? Pero bueno, tampoco ha acompañado el tiempo para nosotros, para los espectadores, para los ciclistas, sí. Y algo a destacar, antes de repasar la general y las tres etapas que nos vienen, es el nivel de los ganadores de etapa en esta Vuelta a España, porque normalmente tenemos algunas etapas que se lleva gente pues quizá de menos nombre, ¿no? Durante la Vuelta. No sé, yo ahora recuerdo los años de Lagutín, aquel año que se llevó etapa Lagutín, se la llevó también... No recuerdo a quién más, Calmejan, cuando todavía no era nadie, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, suele haber etapas de este estilo. Bueno, el año que ganó Gianni Mersman, no sé cuántas etapas.
2016, estás hablando del mismo año todo.
2016, vale. Pues, sí, además ha repasado en Puebla de Sanabria, el último ciclista que ganó, lo ha dicho Perico Delgado durante la retransmisión, Jonas Van Genechten, un sprinter de tercera fila, más bien.
Ni me acordaba.
Cuando estaba en IAM. O sea, que normalmente el nivel no es tan alto, ¿no? Y este año, pues, decidme uno no muy bueno de los que ha ganado etapa. Es que no lo hay. Roglic, Soler, Martin Bennett, Wellens, Ioniz Aguirre, Michael Woods, Ackermann...
Y eso que han llegado, creo que cinco fugas. Godú, o sea, que han sido esas fugas de nivel.
Dos de Wellens, ¿no?
Había otra mucho fuga, nivel.
Otra fuga de Godú, la otra de Ion y la otra de Woods. O sea, que al final, sí, es verdad que nivel súper alto... Y bueno, repasamos la clasificación general.
Por cierto, por rematar las etapas, parecía que iba a haber dominio grande de Bennett y al final los tres se han llevado etapa y yo creo que Bennett solo ha estado un día el que ganó, no sé si el resto de días ha estado luchando.
Bueno,
que ha habido pocos sprints.
El que ganó y le descalificaron.
Sí.
Ah, bueno, claro. Pero hemos no habido un líder claro al final, está bastante repartido.
Claro, la vuelta además siempre mete puertos porque Miguel decía que mañana hay sprint, pero yo tengo mis dudas. Ahora
puede no haberlo. Claro, depende, es que dependerá un poco de la actitud que tomen los favoritos, porque si Carapaz o Carcio, yo qué sé, o Enric Mas
o una fuga buena
mañana, una fuga buena, lo que pasa es que llevan unos días de fugas que a ver mañana, si mañana se hace un grupo grande de salida como el que se ha hecho hoy, yo creo que mañana tienen más opciones de llegar porque el puerto es más duro.
Bueno,
es que detrás quién va a tirar.
Ya esa es la cuestión.
Estar todo.
Bueno, repasamos la general y hablamos ahora de estas etapas. Bueno, como hemos comentado, Primo Roglic llega líder a estas últimas, yo diría dos etapas, ¿no? Porque la de Madrid no va a afectar en nada. Segundo, Richard Carapaz a 39 segundos y cerrando el podio ahora mismo, Hugh Carthy a 47 segundos. Yo creo que entre estos tres, ¿no? Estamos de acuerdo que está la vuelta. No, yo no veo a Dan Martin ni a Enric capaces de recortar la diferencia que tienen. Cuarto, Dan Martin a minuto 42, es decir, a casi un minuto, a 55 segundos del podio. Quinto, Enric Mas a 3.23 y ya aquí sí que hay un salto enorme hasta esta sexta posición que ocupa Wout Poels a 6.15. Séptimo, Félix Groscharner a 7.14. Octavo, Alejandro Valverde a 8.39. Noveno, Alexander Blasov de menos a más 8.48. Y cerrando el top 10, David de la Cruz a 9.23.
Sí. A ver, la pregunta es, ¿tienen opciones Carapaz y Carci? Sí, o sea, estando a menos de un minuto con una etapa de montaña por delante, supongamos que mañana no hay diferencias. Vámonos a la etapa de la Covatilla. Estando a menos de un minuto, tienen que pensar que tienen opciones. Ahora, deberían juntarse dos factores, que uno de los dos tuviese muy buen día y que Roglic tuviese muy mal día. Yo a Roglic, aquí el peligro que le veo es que se le venga el mal recuerdo del último día del Tour a la cabeza y si en algún momento le atacan y no ve capaz de responderse, que le entre un poco de agobio, le entre un poco de ansiedad, se bloquee. Yo creo que su gran amenaza puede ser un poco más la faceta mental, pero la Covatilla es un puerto mucho menos duro que el Angliru, se le adapta mucho mejor a Roglic, que es cierto que es el que más tralla lleva de los tres, ¿no? En días de competición puede que estén a la par, porque más o menos igual, porque los tres han hecho el Tour, pero Roglic estaba a tope prácticamente desde el mes de agosto, cuando se reinició la competición en las carreras de Francia, ya estaba ganando el Dauphiné, en el Dauphiné, que no acabó ganando el Dauphiné, pero bueno, que opciones hay, lo tienen difícil, tiene a Sepp Kuss, que en todo momento va a estar pendiente de que si se descuelga, marcarle un ritmo y que no pierda demasiado tiempo, y hombre, atacarle van a atacar, y ya digo, ahí dependerá pues que se junten estos factores, pero en principio lo normal es que gane Roglic la Vuelta a España.
Y el propio Carci es que tiene que probarlo, tiene a 8 segundos a Carapaz, o sea, aunque solo sea eso, aunque no aspire ni al primer puesto, sí. Pero también es que en el propio Education First, cuando les preguntaban, oye, ¿qué opciones hay de que el Roglic lo pierda y vosotros lo ganéis? Y hacían referencia, por ejemplo, pues a las condiciones climáticas que pueda haber, al tiempo, que si haga frío, que si viento, lluvia, o sea, ya refiriéndose a factores externos. Ah. Tampoco es que hayamos, pese a estar corriendo en noviembre, tampoco es que estemos viendo condiciones climáticas súper adversas, no estamos viendo temporales, no. Ni frío extremo ni nada.
De hecho, ha dicho hoy, no sé si lo habrás escuchado, ha dicho hoy, o lo han comentado, que había dicho Mate que estaban, de hecho, recuperándose mejor que en otras vueltas porque el calor es peor que el frío para la hora de recuperar, como que el calor te machaca más y que sí es cierto que correr bajo lluvia es un incordio, eso lo sabemos los que hemos ido en bicicleta, cosa que Juan desconoce, pero luego sí que es cierto que el calor, por lo menos a mí también me deja más tostado, para el día siguiente por lo menos, así que nada más a Roglic no le va mal el agua.
No.
Y bueno, la otra la otra recuperación, ¿creéis que más puede pasar a Dan Martin? Porque
yo creo que es más probable que Dan Martin pase a Carci,
¿sí?,
que Enric pase a Martin. Porque Enric, si hace esta crono tan mala, al final una crono son fuerzas. O sea, tú puedes gestionar mejor o peor una contrarreloj y decir, hostia, me han sobrado fuerzas. O he llegado muy cansado al final, pero es que lo de Enrique es una pérdida muy por encima de lo normal, ¿no? Sí. Yo creo que tenía que estar en su nivel entre los 5 mejores de la crono. Yo creo que podría haber hecho top 5 perfectamente porque además el recorrido le venía bien con esa subida al final, rampas que a priori le vienen bien y si no ha ido bien es que no está con piernas. Entonces queda una etapa como la Covatilla. Además, si Enrique estuviera con piernas estando a 3 minutos y ya habiendo sido podio en la vuelta hoy, su equipo habría intentado algo seguramente o se les habría visto más ambiciosos. y no han intentado nada. Entonces van a ir a la cobatilla, pues obviamente sin nada que perder, porque el sexto puesto, el sexto clasificado, Puls, está a 3 minutos, a más de 3 minutos. Pero yo creo que bueno, tendría que intentarlo, ¿no? Por lo menos, y luego, pues, si pierdes tiempo vas a quedar quinto igual. Entonces está en la situación perfecta de jugársela. Repasando primero la etapa de mañana, la etapa 16, eso es.
16.
Sí, que ya, bueno, abandonando tierras gallegas, entramos en Salamanca y hay dos puertos largos. Es decir, Miguel decía que se prevía un sprint, pero bueno, tenemos este, como he dicho, este inicio en la ciudad de Salamanca y final en Ciudad Rodrigo, pasando por dos puertos de segunda categoría, el puerto del Portillo, 14 kilómetros, es verdad que al 4%. Pero bueno, 14 kilómetros de subida y después el puerto del Robledo con 11,8 kilómetros al 3,9, pero engaña porque realmente los últimos 5 mantiene una pendiente del 7%, ¿no? Entonces, bueno, son rampas duras. Yo apuesto por una fuga mañana.
Sí, yo también. No había mirado detenidamente los porcentajes, por eso había dicho que veía opciones de sprint con estos porcentajes. Lo veo casi imposible, vamos, sí. Lo más normal es que haya una fuga, salvo que por detrás alguien se eche... le eche un par de huevos,
ya.
O más, o un carapazo, yo qué sé, claro. Y, pero si no, lo normal es que llegue la fuga, así que...
Sí. Bueno, van a coronar el puerto del Robledo, si no me equivoco, a unos 37 de meta, más o menos, bueno, 30 y pico de meta, con lo cual está lejos, ¿no? Si tuviera 15, pues te da puedes pensar en algún ataque, aunque después hay algún repecho, camino Ciudad Rodrigo. No veo, sinceramente, teniendo el día, ¿no?, de la cobatilla después, pues ningún ataque, por lo menos de los tres primeros, y luego pues ya veríamos, ¿no? Porque también está ese factor de esos que están del 6 al 10, que están muy apretados y probablemente jueguen a mantener su puesto, ¿no? Pero bueno, si mañana se mete, creo que de hecho ha intentado hoy meterse Puls en la escapada. O ayer, no lo recuerdo, y es un tío que está...
Hoy, creo, algo he leído.
Sí, a mí me suena eso también.
Y que había acelerado Carapaz también.
Carapaz, sí, pero que enseguida han recortado la diferencia. Bueno, muy, muy complicado, ¿no? Y la etapa 17, la etapa decisiva, ¿no?, de lo que nos queda, final en la cobatilla, como hemos comentado, final de categoría especial, con un puerto de primera, un puerto de segunda... tres puertos de tercera por el camino, etapa de 178 kilómetros y es la que va a decidir, ¿no?, esta Vuelta a España. Yo creo, como he dicho, que va a haber ataques por lo menos de Carapaz, evidentemente, ¿no? Carapaz no le vale ser segundo, pero es que se me hace muy complicado ver a Education First con ambición de ganar la Vuelta, ¿no? Yo, por las declaraciones que he visto de Gárate, la montonera de Eurosport, comentaba que están muy sorprendidos con el rendimiento de Carci, que no lo esperaban bien, pero no tan arriba. Y luego él ha comentado que iban a dejar trabajar al resto de equipos, ¿no? Y que se iban a aprovechar de lo que hicieran, pero no le he visto con... También, además, Woods creo que ha dicho que iban a defender el podio, a mantener a Carci en el podio. O sea que, bueno, no apostaría mucho a que veamos a un Education First muy ofensivo, incluso... Imaginad que ataca a Carapaz y le persigue Education First para defender, bueno, para intentar pelear el segundo puesto, ¿no? En vez de...
No lo descartes.
No,
creo más el Education no. First. Fuerte. Tenemos cada ejemplo con Urán en el Tour.
Eso es lo que me viene a la mente, porque
sí.
No sé si han estado en alguna disputa, bueno, desde Esedal, ¿no? Cuando eran Garmin... el Giro 2012, pero no me viene ninguna otra gran vuelta.
El cuarto Tour de Froome en 2017, que estaba Urán ahí a
minuto, yo creo. Esa, ¿alguna situación en la que han estado en pelea por el podio?
Ahora mismo no.
¿En gran vuelta o en otras?
No, en otras en sí.
Porque está Felipe Martínez Fine y...
con Talansky. Con
Van Garderen, pero... No,
pero en gran vuelta a mí no me...
No, en gran vuelta no.
Entonces, se han visto en esta que tampoco se lo esperarían mucho, porque, bueno, Carci es un ciclista que va más, pero, bueno, pues no creo que nadie pensara, ¿no?, que podía hacer tercero en una gran vuelta. Y vamos, como gane la vuelta y completemos las tres grandes vueltas con Pogacar, Tao y Carci, ya sería, vamos, lo nunca visto. En un año en el que, además, pues... hemos tenido un Roglic tan superior, ¿no?, que ya lleva 4 victorias de etapa en la Vuelta a España, y que salía un dato también el otro día de que en los últimos 10 años ya estaba entre los ciclistas que más victorias de etapa tenían grandes vueltas. Sin ser un sprinter, es un dato espectacular. Yo creo que le superaban solo Purito, porque tiene un montón en la Vuelta, y Valverde, de los que no son sprinters, pero está ya en nada. Es que la cuestión es que Roglic lo ha hecho en 3 años. Pero bueno.
Es que la etapa esta tampoco tiene una dureza excesiva. El puerto primero sí que es más duro, pero luego son subidas más cortas de tercera y, claro, atacar ya en el puerto de segunda previo en la garganta es
sí.
30-40 de meta.
Sí, bueno. No Covatilla, sé. Que no lo he repasado, son 11,7 kilómetros al 6,9. Es verdad que consideran puerto la parte inicial, los primeros 4 kilómetros que son al 4% más o menos, pero luego a partir del kilómetro eso, 4, tenemos rampas de hasta el 16%, 4 kilómetros muy constantes al 9,5-10%. Entonces, es un puerto donde hay dureza. Y además la dureza, a mí por lo menos me gusta más, que esté al principio del puerto, ¿no? Porque permite quizá que la gente entre un poco a contrapié y meter un ataque desde el principio. Si lo dejas al final, sabemos que va a ser un pancartazo. Y eso no lo queremos, ¿no? Como espectadores. Así que bueno. A mí la vuelta, así como opinión ya general, bueno, os pregunto, no sé qué os está pareciendo. Yo la empecé disfrutando muchísimo, quizá por ese inicio en el País Vasco, etapas, un sí. recorrido que permitía más juego, ¿no? Y más espectáculo. Y ahora es que no hay más, o sea, no, hemos analizado estas etapas y no hay más, el recorrido es este. Tenemos
sí,
un
yo
final
creo que
en alto.
Sí, se está juntando también un poco el tedio, yo por lo menos yo estoy un poco cansado sí, ya de ciclismo, sinceramente.
Lo decimos nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Podcast de ciclismo, aquí diciendo que estamos cansados. A ver, es que también nos cansa el hecho de grabar, no solo
claro,
es,
sí, sí, sí.
No solo es la etapa, ¿no? Porque nos queda en principio este especial, el semanal del lunes próximo. Y según esté el tema, otro más, ¿no? Otro lunes otro, más.
Sí.
Y luego probablemente
y luego
haya un parón. Que ya estaríamos, ¿a qué fecha estaríamos? A 16 de noviembre. Pero bueno, habrá que ver, porque nosotros somos tan gafes que igual tomamos vacaciones el 16 y el 17 se anuncia el fichaje del siglo, ¿no? Vete a saber.
Los recorridos del Giro, la Vuelta...
No, eso no lo vamos a analizar. A mí me cansa mucho sí. analizar recorridos en octubre.
O sí, sí, sí.
Que estamos nosotros cansados, pero al
porque
final...
además es que este año coincide eso, que todavía estamos con la Vuelta y ya estamos hablando de recorridos del Giro y del Tour del año que viene, que otros años pues ya estás acabando, ya estás en Lombardía y salen recorridos y dices, bueno, mira,
sí, no, ahora
los tenemos aquí, hace 2 meses estábamos en pleno Tour, ¿no? Bueno,
iba a decir eso, que hablando de cansancio, los que no están cansados son los ciclistas, porque parecía que había dudas de que no iba a venir nadie a la Vuelta, porque nadie iba a querer doblar por ser tan tarde. Y de los 10 primeros de la general, todos menos Vlasov han corrido el Tour. O sea, es curioso que no haya venido ninguno que se haya centrado solo en la Vuelta o así que haya aguantado aquí. No, parece que no se ha pasado factura. Y hay un par de cosas que no hemos comentado, las clasificaciones secundarias. Bueno, la de los jóvenes parece que va a ser para más, la de los equipos para Movistar. Pero sobre todo eso, la montaña se ha sentenciado, si no, no sé si matemáticamente, pero prácticamente para Guillaume Martin. Y se han quedado en las 3 grandes vueltas algo deslucida esta pelea. Parece que en todas...
No, vale, pero en la Vuelta no, porque Guillaume Martin la ha peleado verdaderamente.
Sí, pero no ha habido dos ciclistas. Sí, ha sido prácticamente uno. Ya, porque en el Giro había Guerreiro y Visconti y abandonó Visconti. Entonces han sido todas como uno acumulando puntos.
Bueno, pero en el Giro fue bonita hasta mientras duró. Mientras duró.
Porque dan más puntos, porque hay más cambios.
Se metió, sí, hubo cambios. La llevó Guerreiro, luego Visconti, luego Guerreiro de nuevo. Sí,
pero... Y el problema del Tour es que dan... 8.000 puntos se las llevas en alto y entonces es que no tiene opción alguien que no esté peleando por la general.
Claro, es que, bueno,
lo hacen fatal. A ver,
estuvo bonito porque Carapaz, de lo fuerte que estaba, pilló un montón de puntos de repente.
Pero por
rajar,
no
por... La última crono, ya, no, no. Sí, se vio en la última crono con opciones, pero es que Pogacar ganó la etapa, pues entonces...
Pero es que eso, al final... La de montaña queda un poco así, la de los jóvenes lo mismo, porque al final han quedado para el ganador de la carrera, o aquí en este caso Enric Mas, que nadie se la va a quitar, y la regularidad en la Vuelta al final queda un poco también... ¿Alguien le da importancia? Porque
sí,
hay...
En la Vuelta
si gana
no.
Roglic 4 etapas...
No, por eso, ya sé, sabemos que va a ser para un escalador, pero como que tampoco hay pelea, al final la lleva el segundo de la general o alguien...
Valverde la ha peleado algún año con Puritos. Me acuerdo que se metió un sprint en Madrid y se la quitó, pero al final son clasificaciones que te vienen solas. Es que es así. En la Vuelta. Porque
es como
no hay sprints suficientes para que un sprinter pelee la clasificación.
Claro.
No,
yo en la Vuelta precisamente sí que vería bien que un sprint diera muchos más puntos
que
una etapa de montaña. No, a ver, en el Tour también lo veo bien realmente, ¿no? Porque al final se ha dejado claro, es una clasificación para sprinters. O para gente rápida que pueda pasar bien la montaña, coger puntos, como Matthews, ¿no? Por ejemplo.
¿Quién creéis que gana el domingo?
La etapa. Es Bennett. El Hombre, el favorito es Bennett, sin duda.
Bennett. Pues yo igual digo Philipsen, porque con lo fuerte que
venga,
está
pues
hoy.
Yo Ackermann, por decir el otro.
Venga. Y la vuelta va, ya hacemos. Porque. Vamos a. No, no lo tengo a mano. Iba a decir, vamos a coger el podio que hicimos, pero yo recuerdo que metí a Roglic, a Carapaz y a Mas, pero no recuerdo en qué orden.
Yo igual.
Y yo Miguel
puse,
también.
Yo puse a Enric segundo y tú a Carapaz segundo.
Y yo a Carapaz segundo. Sí. Vale. O sea, estamos cerca, cuidado.
Sí, cuidado. Yo me quedo con. Yo el podio es el que veo ahora. Yo no creo que cambie la cosa.
No, pero más no, sin más.
No, sí, no digo, o sea, de cara. Yo creo que va a ser Roglic, Carapaz, Carci.
Claro, ya. Hombre, si alguien llega a acertar lo de Carci, pero bueno.
Ah, mira, tengo aquí los. Vale, no, perdón, son los del Giro. No sé si tenemos apuntados los de la Vuelta.
Sí, están apuntados por ahí, pero no recuerdo ahora. Yo creo que nadie dijo Guillaume Martin para la montaña. No. No. Y para los jóvenes, evidentemente, pues dijimos más, yo creo que todos, ¿no? No sé si alguien diría Blasov, puede ser. Y mejor
mira,
equipo,
aquí les tengo.
Movistar. Venga, va, os digo rápido, venga.
David, dijiste Roglic, Carapaz, más.
Bueno. Hay opciones.
¿Aún? Miguel, Roglic más Carapaz. Yo, Dumoulin, Carapaz, Roglic. Y Juan, Carapaz, Dumoulin más. Tampoco variamos mucho. Cogimos a los tres o cuatro mismos.
Bueno, de nuevo Juan el que menos se acerca.
Sí.
La regularidad vais a acertar David y Miguel. El escalador, nadie. El joven, todos. Y el equipo, Miguel y Juan.
Movistar, dice.
Movistar, sí.
Ah. Sí, a ver, bueno, si fuera Jumbo yo, pero si es Movistar.
Si en la Covatilla los Movistar pincharan mucho y no hubiera nadie en fuga, son 8 minutos los que tiene con Jumbo.
Sí, pero mañana van a meter.
Pero mañana van a meter a alguien en fuga, sí, Jumbo no va a meter a nadie en fuga. Jumbo sabe a lo que están. Mm. A lo que están. Bueno, algo más que añadir. Yo creo que no nos olvidamos nada. No sé, hace ya tiempo que estoy, yo creo que sin grabar, ¿no? Porque estaba con el lío de la universidad. Y además tiempo sin presentar más todavía. Entonces, no sé si alguno de los protocolos se me olvida, pero bueno, ya saben que,
no,
que el lunes tenemos...
No, ha salido noticias hoy de que Stannard se retira por artrosis, sí. y parece que lo de Miguel Ángel López con el Movistar está hecho, pero bueno...
El lunes ya lo hablamos más detenidamente, sí. Repasamos un poco la figura de Stannard, ya que estamos.
Sí.
Leía que era uno de los pocos que llevaban Sky desde el principio, ¿eh? Él, Thomas y Froome. Sí. El Thomas y Froome son los que aguantaban y parece que Froome seguro que no va a estar ya.
Sí, pues
y Thomas, en teoría sí, ¿no? Que va
sí, Thomas supongo que seguirá en,
así que,
en
bueno,
el Ineos.
Va a ser el único Sky puro de los que va a quedar el año que viene.
¿Stannard ya ha cumplido un poco con tus expectativas que tenías puestas en él? ¿O todavía le exiges más? Para
Robert.
La edad que tiene, sí.
Hombre, no sé, más pillaba contra pie. No, yo es que esperaba que era un ciclista más tipo Ardenas. Y parece que es un ciclista más rápido, que pasa peor la montaña. Y no sé, todavía está por ver. Lo que sí que está claro es que este año ha un pasito adelante, pero no es el ciclista que se esperaba que iba a ser. Cuando estaba disputando con Blasov el Giro amateur y bueno, y demás carreras importantes, sub-23... Y ya por cerrar, hemos hablado de los jóvenes, ¿no? Igual lo que habría que hacer en la clasificación de los jóvenes es bajarla. De los 20, sí. De sub-26 a sub-24 o sub-23. Porque es que los que llegan, vamos, ganan el mayor, ganan la general. Nada. Y ganan el mayor de mejor joven.
Pero igual es que, no sé desde, igual lleva toda la vida siendo de 25 años, ¿sabes? No lo
sí,
sé, igual.
Pero claro, el ciclismo ha cambiado.
Ya, el ciclismo, sí, pues no, sí, podría ser bajarlo.
De hecho, hay alguna carrera en la que es menores de 23. Hay alguna, ¿eh? De World Tour, no sé si es Suiza o alguna de estas que es...
Pero igual para... te queda poca gente, igual solo hay 15 o 20 compitiendo...
Bueno, 15 o 20 son los que ha habido toda la vida en ese mayor, no ha habido más. Entonces, sí. Si ahora hay 30, o mira, hay 51 en la vuelta. Hombre, pues es verdad que la mayoría están... A ver si la acaban, pero quieras que no, siempre hay...
Si
dos,
tienen
tres.
Un incentivo o algo, pues igual están un poquito más.
Sí. Yo recuerdo peleas por el blanco en los tours entre, sí, entre Taramay, Van Garderen y...
Sí, sí, sí.
Y Andy, ¿no? Bueno, Andy le venía sola.
Andy lo bueno, sí.
En fin, que eso, que el lunes estaremos aquí de nuevo para analizar ya lo que ha sido incluso la temporada, ¿no? Porque la daremos por finalizada, recordemos, no hay ninguna carrera más en el calendario World Tour desde este domingo, así que disfrutemos de estas dos etapas que nos quedan, aunque estemos un poco saturados de ciclismo, es lo único que nos queda y bueno, probablemente hasta el mes de febrero del próximo año, final de enero, o al menos el calendario europeo, no tengamos ciclismo profesional, así que vamos a a disfrutarlo. Miguel, gracias por estar. Sí.
Nada, hombre, como siempre.
Y Dani, lo mismo.
que escueto, Miguel. Se nota contento. No está Juan y ya está muy contento.
Esto no es como el Mayer semanal, ¿no? Que estamos un ratillo ahí al final hablando.
No, es que ya no le da tiempo a cabrearse.
Un especial pim pam y otra cosa. Bueno, pues nada, disfrutemos de lo que queda de Vuelta a España. Gracias, Miguel, gracias, Dani. Ha hablado David García. Y nos vemos el lunes en
la entrega
de Mayor Semanal, ojalá con muchas historias que contar, por lo menos si no son de la Vuelta a España, que sean nuestras. Hasta el lunes, a pedalear, adiós. Que la vida son dos días. Adiós.
Qué bonito que te vas, cuando te va bonito, qué bonito.